Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 4 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya sé que estamos a menos de 24 horas del Alemania-España de cuartos en la Eurocopa, que tus conversaciones probablemente se vidan entre lo que harán los chicos de Luis de la Fuente y al calor que ha llegado definitivamente en este extraño inicio de verano. Bueno, antes del fútbol, otra imagen copará las portadas mañana por la mañana. Bueno, o mejor dicho, la imagen no la veremos en ningún informativo porque más que probablemente Begoña Gómez esquivará las cámaras en su llegada, en su salida y en su permanencia en los juzgados de Plaza de Castilla. La mujer del presidente del gobierno está citada a declarar como investigada por posible delito de corrupción y de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. No la veremos entrar porque los juzgados de Plaza Castilla han decidido hoy que acceda al edificio a través del garaje. Falta por saber si habrá imágenes de su declaración o si, como ha pedido su defensa, solo se grabará el audio. ¿Apostamos? Bueno, eso lo sabremos en el último momento. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el garaje y no por la puerta principal, Begoña Gómez evitará el paseillo delante de los medios de comunicación. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, accede a la petición de Moncloa, atendiendo a razones de seguridad y para prevenir cualquier incidente de inseguridad a la entrada de los juzgados, dice en el acuerdo gubernativo. Señala del Barco que la petición de Moncloa no especificaba los motivos y entonces pidió que precisara las circunstancias que pudieran poner en riesgo la integridad física de Begoña Gómez, más allá de valoraciones genéricas. Debe existir una justificación como excepción a la regla para todos los ciudadanos y pide que se cause el menor perjuicio posible al resto de actuaciones procesales. Gómez estará acompañada por un dispositivo de seguridad. 4 vigilantes controlarán el juzgado de Peinado y se inspeccionará de forma minuciosa toda la zona, tanto a la entrada como dentro. Añade la juez decana que esta medida no supone privación del derecho a la información. Se permitirá la entrada a los periodistas para que puedan cumplir la labor informativa, eso sí, de determinada manera.
La declaración de Begoña Gómez, como digo, será la imagen de la mañana, el sonido o al menos la información. La de hoy, por poco habitual, la hemos visto en el Congreso. PSOE y PP han votado juntos para que comience la tramitación de la reforma del Poder Judicial que pactaron la semana pasada. Los dos grandes partidos se han quedado solos, ninguno de sus socios les ha apoyado, ojo, esta es buena, ni Sumar, Consejo de Ministros, que se ha abstenido, ni los independentistas catalanes, ni el PNV, ni tampoco Vox desde la derecha. Bueno, la coincidencia de voto del PSOE y PP no ha evitado los reproches cruzados de sus portavoces. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la ausencia de Pedro Sánchez del hemiciclo, ha arrancado la tramitación de la reforma del Poder Judicial acordada entre PP y PSOE. Sus portavoces Miguel Tellado y Pachi López se han encargado de hacer suyo el pacto y de arrearse desde la tribuna.
La aprobación de esta ley es un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror.
El Partido Popular cumple por fin la Constitución después de 5 años. 5 años sin cumplir la Constitución, que se dice pronto.
En medio de las pullas entre los firmantes del acuerdo, el bloque de investidura se ha desmarcado. Sumar se abstenía. Desde Junts, Miriam Nogueras ha señalado a Manuel Marchena como parte de una mafia togada. Félix Bolaños ha guardado silencio.
Crein mecanismes de protecció contra Marchenes, Llarenes. Espanya no serà una democràcia fins que no s'acabi amb la màfia judicial. La toga nostra.
A pesar del fuego graneado, en la Moncloa niegan temer el abandono de sus aliados y reiteran su apuesta por alcanzar más acuerdos con los populares.
La bronca del hemiciclo se ha extendido también a los pasillos del Congreso a cuenta de la inmigración. Todo a raíz de estas declaraciones del portavoz del PP, Miguel Tellado. Pide que el gobierno use todos los medios para luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, incluida la Armada.
El gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance. El gobierno tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos, de los que goza las Fuerzas Armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate.
Las Fuerzas Armadas, ¿qué hacemos? Ponemos en la valla de Melilla unos cuantos carros de combate y si vienen nos liamos a cañonazos. Ponemos en el Atlántico una fragata, el portaaviones, y si vienen, que despeguen los Harriers o nos liamos a misiles. Por favor, por favor. Bueno, de inmediato el gobierno y sus socios han puesto el grito en el cielo para acusar al PP de copiar el discurso de Vox, sino de ir más allá. El portavoz del PSOE, Patxi López.
Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen, es que es tremendo.
El propio Tellado, ante la polvareda montada, volvía a hablar de ratificarse en sus declaraciones y acusar al gobierno de crear una falsa polémica, para no hablar de Begoña Gómez.
No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022, mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas. Eso es lo que debe hacer un gobierno serio y un gobierno responsable.
Eso se llama meterse en un jardín sin flores, Tellado. Bueno, antes de abrir la página internacional, te cuento un apunte más en clave doméstica. ¿Te acuerdas de la ley del solo sí es sí? Bueno, pues vuelve a ser noticia porque el Supremo confirma la reducción de un año de condena al tal Ángel Boza, uno de los 5 miembros de la llamada manada de San Fermín. ¿Te acuerdas? Aquellos animales que violaron a una chica en 2016. Bueno, el tribunal avala la interpretación del TSJ de Navarra, por la que discrepaban tanto la fiscalía como las acusaciones del caso, incluida, por supuesto, la víctima. Gracias a quien redactó la ley del solo sí es sí, este animal tiene un añito menos de condena. Muy bien, Irene. Muy bien, Pedro. Ahora sí, salimos al exterior con el nombre propio del día.
It's time for change. Es hora de que haya un cambio. El Reino Unido es un gran país y un país orgulloso. Pero después de 14 años con los Tories en el poder, ya no hay nada que funcione.
Nothing seems to work anymore. Es Keir Starmer, el líder del Partido Laborista británico, al que todas las encuestas otorgan una amplia mayoría absoluta en las elecciones que se están celebrando hoy. Si se confirman los sondeos, acabarán 14 años de gobierno conservador que arrancaron con David Cameron, de infausto recuerdo, que metió a su país en el lío del Brexit, le siguió Theresa May, que no supo llevar a cabo lo que habían votado a los británicos, luego Boris Johnson, inolvidable, Liz Truss, que apenas duró 10 minutos, suficientes para pasar a la historia porque durante su mandato murió la reina Isabel II. El último, Rishi Sunak, que ha sabido enderezar la crisis del partido y que incluso podría quedarse hoy sin escaño. En fin, todo apunta a que el otro gran triunfador de estas elecciones será el populista Nigel Farage, un absoluto mentiroso, pero podría dar la sorpresa y convertir a su partido en la segunda fuerza del Parlamento.
Britain is broken.
El Reino Unido está roto y necesita una reforma. Ya no hay nada que funcione, ¿verdad? Nada funciona. Ni la sanidad, ni viajar a cualquier sitio, ni intentar que tus hijos y tus nietos tengan una casa. Los alquileres se han disparado. Nada funciona.
Nothing actually works.
A las 11 de la noche hora española cierran las urnas y comienza el recuento que se alargará toda la madrugada. Por lo demás, hoy también es noticia una confirmación. La Comisión Europea ha aprobado los aranceles al coche eléctrico chino. Empieza el lío. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente son aranceles provisionales, pero la investigación antisubsidios sigue abierta y de aquí a 4 meses Bruselas puede apretar todavía más. A partir de mañana, las importaciones de vehículos eléctricos chinos se incrementan hasta el 37,6% y puede no quedarse ahí, porque si la Unión Europea y Pekín no encuentran una solución mutuamente aceptable, se adoptarán otras medidas. La clave está en los fabricantes europeos y en las reticencias de los alemanes, porque además de las empresas del país asiático, estamos hablando de otras como BMW o Tesla, directamente afectadas por estas decisiones.
Un asunto más. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea plenaria extraordinaria que se celebrará el próximo martes 9 de julio. Los obispos de España estudiarán ese día y, en su caso, aprobarán el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Faustino Catalina.
En la asamblea plenaria extraordinaria convocada para el martes, los obispos estudiarán y, si procede, aprobarán el llamado Plan Priva para la reparación integral de las víctimas de abusos a menores y personas vulnerables en la Iglesia. Un plan para ayudar económica, psicológica o espiritualmente y caso por caso a los afectados que lo soliciten y que deberán canalizar los obispos de cada diócesis y las distintas congregaciones religiosas. César García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creemos que lo que es importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
García Magán también ha rechazado la instrumentalización ideológica y política alarmista de los migrantes y ha pedido la ayuda de las autoridades y un pacto de Estado para facilitar su acogida e integración.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maripau? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana es el día en el que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, declarará en los juzgados de Plaza de Castilla por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada o en los negocios. Más allá de la dimensión jurídica y también ética que tiene el caso, el espectáculo mediático está garantizado. La noticia hoy es que la jueza decana de Madrid ha autorizado que mañana Begoña Gómez acceda a los juzgados por el garaje, evitando así el paseillo ante las cámaras. Entiendo la decisión de la jueza decana de Madrid porque ha primado la integridad física de la investigada ante eventuales altercados callejeros que pudieran producirse. Pero hay otro asunto que en este caso ha planteado la defensa de Gómez, que solicita que solo se grabe el audio y no la imagen de la declarante. Hasta donde yo sé, las cámaras no ponen en riesgo de ninguna manera la integridad física de nadie, sino que responden al carácter público de la justicia. Confío en que las autoridades judiciales no admitan lo que podría considerarse como un escándalo. Al fin y al cabo, la esposa de un presidente de gobierno es una ciudadana como cualquiera de nosotros, ¿no?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, ya estamos calentando para el partido de mañana. Lama, buenas tardes.
Muy calientes estamos para el partido de mañana, que se va a jugar a las 6:00 p.m, que se disputa aquí en Stuttgart, donde la selección española, por cierto, ahora están dando rueda de prensa tanto el seleccionador como Dani Carvajal. Habla don Nagelsmann, que dice que tiene todo el respeto por los nuestros, y además el seleccionador ha dicho que la eliminatoria está al 50%. También Gundogan ha querido quitar hierro a las palabras de Lehmann, el portero germano, que dijo que los nuestros eran pequeñitos, inocentes e inexpertos. Destaquemos que además de ese partido, mañana se disputa otro pedazo de encuentro. Será a las 9:00 p.m. el que enfrente a Francia de Kylian Mbappé y a Portugal de Cristiano Ronaldo. Ha hablado Kylian Mbappé, ha reconocido que físicamente tiene que trabajar, ha dicho que admira a Cristiano Ronaldo y ha vuelto a hablar un día más de política acerca de lo que puede ocurrir en Francia el próximo domingo. Y te cuento que en el Tour no ha habido nada, a excepción de un susto que se ha llevado Pogacar, porque en un abanico quedó cortado. Victoria al sprint, sigue de líder Pogacar, y en el Wimbledon, el torneo de Wimbledon, ha ganado Paula Badosa, que pasa a la siguiente ronda. También lo ha hecho el número 2 del mundo, Novak Djokovic, que ha vencido, pero finalmente ha tenido que ceder un set. Todo te lo cuento a las 8:30.
Hay materia. Te espero, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Agárralo,
ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional.
A solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams.
Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Atención al dato. En España, más de 3 millones de vehículos circulan sin la ITV. Y eso nos parece inaceptable. Por eso, COPE te ayuda a tener el coche a punto y con la inspección técnica de vehículos bien hecha. Para ello tengo a Jon Uriarte, que sigue conduciendo un Volkswagen que tiene de año la tana, igual que los picapiedra. Ya tiene roto el suelo, saca los pies y va así corriendo por abando.
Que pasar hasta el coche ponse a temblar.
No me digas que no te elijo buenos temas.
Sí, no, yo lo mejor de la ITV fue una vez que me dijo el tío: ponga no sé qué cosa del limpiaparabrisas y tal. Y yo, joder, no sé hacerlo.
Vota tú, claro.
Y se tuvo que meter el tío y hacerlo. Sí, literal, literal. Sí, pero sí, funcionaba, sí. Menos mal.
Me funcionaba, bueno, porque tú tienes coches nuevos y las cosas, pero como me pidan uno ya viejuno.
Ni idea.
He visto luz y entrado, que es lo que decimos cuando entras en la ITV. Hemos puesto el que sería nuestro himno, porque ya que es un trago incómodo, pues vamos a amenizarlo, ¿no? De hecho, cuando llega el momento de ir allí, hay quien hace lo que haga falta para que lo pase otra persona.
Me la han dado, Jones. Pero quiero que hagas algo por mí. Dime una última cosa.
Archie, lo que quieras.
Quiero que pases la ITV del coche por mí.
Sí, sí. Te cojo el coche, entonces.
Sí, el negro metalizado está abajo, junto a la playa de Omaha.
Ahí.
A mano derecha.
Sí.
Tiene matrícula de Madrid. Cuidado con las largas, que a veces se quedan flojas. ¡Vale!
Te digo yo que hasta en la guerra alguno prefiere pasarla antes que pasar la ITV.
Tal cual, tío.
Tal cual. Oye, yo me siento más nervioso a veces que cuando voy al médico yo. O sea, fíjate, para que te hagas una idea. Bueno, pues eso se arregla con una buena pre-ITV. Lo que exige ir a un taller a que inspeccionen tu vehículo.
Lo malo es que ya no está el del taller de toda la vida, sino gente vestida muy rara.
Viene un tipo vestido de blanco, que es que casi brillaba poniéndose unos guantes de látex. Digo, madre mía, los que los mecánicos de ahora tienen unas pintas que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que poner así porque te va a mirar la próstata, ¿sabes? Pone una funda de plástico en los asientos que parece que eso es para no manchar el coche, pero en realidad es para no mancharse ellos, bueno.
Oye, te digo una cosa, este fin de semana, no como Alterio, sino un mecánico de verdad, me dijo que era oyente nuestro, ¿eh? Y que te diera un saludo.
Hombre, hay muchos, seguro.
Sí, sí, Ernesto se llamaba también, pero no Alterio, por eso me he acordado. Bueno, luego está el jefe del taller que te echa la bronca por no cuidar al coche o a la moto, pues como si fueran tus hijos. Por eso nuestro consejo es revisar el coche de vez en cuando, para saber cómo va de aceite, de líquido de frenos.
No siempre es fácil saberlo, ¿eh? Como le pasa a Leo Harlem, que al intentar abrir el capó Oye, me he liado.
Claro que los fabricantes de coches no ayudan. Esconde la dichosa palanca del capó como si al encontrarla te regalaran las letras que te faltan por pagar. Por favor, una vez me he pasado 2 horas buscando la palanca de un coche que tuve para poder cambiar el aceite. Y mi mujer diciéndome, estará en un sitio donde no hayas mirado. Y digo, pues entonces estará en otro coche. Que es que en este mirado está debajo de las alfombrillas. Al final, nada, acabé haciendo lo que hacemos todos cuando no encontramos la palanca. Lo vendí.
Tú de cosas que lleva el coche debajo del capó, me imagino que como yo, cero, ¿no?
Ni debajo ni encima. El mejor invento de la historia de la humanidad es el race.
Sí, señor.
¿Para que sí?
Es que le llamas y si eso...
Y ya está.
Pide sopitas. Bueno, ojo que a veces es más peligroso toquetear en exceso el coche.
Sí, es verdad, porque si no lo tuneas mucho, lo mismo no pasa la ITV.
¿Y el tuning? Que tú ves coches tuneados, que dices, bien... Ah, sí, sí. Pero luego tú ves coches tuneados que lo ves y dices, ¿qué haces? ¿Dónde vas? A ti no te han querido en casa bien. ¿Qué es eso? Y no se activiza un calipo de menta. ¿Dónde vas?
Nacho García lleva razón porque algunos coches dan miedo, ¿eh? Este fin de semana vi un Mini que era más ancho que un autobús.
Sí, sí.
Bueno, lo que está claro es que con cada año que pasa... Nos ponen una pegatina más, que si la ITV, que si lo de las emisiones...
El del taller. Eso. ¿Dónde han quedado aquellos años en los que se llevaban otro tipo de pegatinas?
Otro tipo de pegatinas que, por ejemplo, ponen mucho es de locales en los que has estado. Siempre, ¿no? Pones estado ahí en Penélope. En la Space. ¡Wow! Y venga, locales, para que se vea que eres fiestero, que es un tío que vive la noche, que es un tío que está ahí en la marcha. ¿Eh? Que esto mola porque en la tarde dice, qué guay este tío, debe ser el rey de la fiesta, debe ser el rey del mambo. Voy a aprovechar que soy guardia civil y voy a salvarlo.
Un saludo a la Guardia Civil. Bueno, en mi tierra, Gwendoline y Anaconda se iban a La Palma. Todos los pueblos o ciudades tenían una discoteca.
En la mía, Longplay.
Longplay también, sí. Que ocupaba además toda la parte de atrás del coche, seguro. Sí. Bueno, ahora se da la paradoja de que puede estar pasando la ITV un coche de hace 40 años junto a uno actual y eléctrico.
Sí, y hay polémica sobre cuál contamina más a largo plazo. Buenafuente tiene una teoría.
Porque aunque un coche ecológico es como la pareja, ¿eh? En principio parece que no emite gases contaminantes. No, pero con el tiempo vas viendo que sí. Más de una pareja, cuando empieza la pareja, vas al baño... Perdona, voy al baño, cariño. Y allí... Pero ya al cabo de 3 años... ¡Nena, rasca!
Esto lo dice Buenafuente, ¿eh? Tú y yo no... De esto no...
No, yo no sé de qué está hablando.
No, es verdad.
Yo soy igual que el primer día.
Igual, sí, ya sé. Si eres flor de lis. Bueno, por cierto, estamos dispuestos a ayudaros a pasar la ITV, pero es importante que estéis atentos a las instrucciones.
Como, por ejemplo... ¿Qué cosas hay que llevar a la ITV?
Estoy aquí en Polígono del Tambre, en la ITV, en Santiago de Compostela. Estoy esperando por la policía. Me va a caer una demanda, me van a flipar. Tenía cita para hoy y ayer llamé para preguntar qué tenía que traer. Me dijeron que tenía que traer la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación. Vale, pues vine, pagué. Estoy esperando media hora y cuando me llaman, no me dicen ahora los gilipollas estos que tengo que traer el coche. En contra de la contaminación, hay que bajar la contaminación, hay que usar el transporte público. Pues yo vine en bus.
Es que si no te avisan.
Es que claro, así pasa, macho.
Si no te, ¿qué cago? Tienes que avisar. Pasa, nosotros pasa. Avisamos, ¿eh? Hay que llevar el coche.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Begoña Gómez declara este viernes en el juzgado como investigada, pero no sé si la veremos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues no habrá paseillo, entrará por el garaje, eso ya lo sabemos, y su abogado ha pedido que solo se le grabe el audio de la declaración, no el vídeo. Bueno, Susana entiende lo de la entrada, porque, bueno, ella piensa que es una medida normal para evitar altercados. También nos ha escrito David, que está de acuerdo con ello, pero no entiende lo del vídeo. Pues la grabaron como a cualquier hijo de vecino en una declaración, nos dice. Y Héctor, lo que jamás entenderé es la implicación del gobierno en este asunto. Es una ciudadana más que va a declarar en una investigación, más allá de que sea la mujer del presidente. Creo que hacen mal en meterse en esto. La declaración es este viernes, como decíamos, a partir de las 10 de la mañana en los juzgados de Plaza Castilla. Bueno, pues aunque quedan unas horitas todavía, el nombre de Begoña Gómez es una de las tendencias políticas en X España, lo que antes era Twitter, con más de 73.000 publicaciones sobre el tema.
Lo que hay que hacer para que no se le vea la imagen, ¿eh?
¿Has visto?
Y no se la va a ver, ya verás. Bueno, tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio Arráez, a partir de las 10 las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Begoña Gómez, citada mañana a declarar como investigada, accederá por el garaje a los juzgados para poder asegurar su integridad. Te sugiero, Ángel, que nos preguntes qué nos parece. A ver si de aquí a que me hagas la pregunta tengo una respuesta.
Vale, apuntado. Tienes un rato a pensarlo, pero en fin, no sé si tendrá respuesta. A las 9, las 8 en Canarias, volvemos a mirar al Reino Unido. Vaya temporadita de elecciones. En plena jornada electoral, está previsto que a las 11 de la noche hora española cierren las urnas. Allí serán las 10. El recuento podría alargarse toda la madrugada. Todo parece indicar que habrá victoria laborista después de 14 años de gobiernos conservadores. Todo empezó con aquel Cameron a la cabeza, ¿te acuerdas? Bueno, lo vamos a analizar en nuestro tema del día. ¿Qué pasa con el Reino Unido tras el Brexit, sus crisis en la monarquía? En fin, que tampoco están para tirar cohetes. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter. Estamos en @expositocope. Si lo prefieres, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna. Es el 600-544-555, 600-544-555. O también buscarnos en Instagram. Hazlo por el nombre Expósito-Cope.
Gracias, Silvia.
Chao.
Adiós. Hola, Paloma.
Hola, Ángel. Qué final, ¿eh? La música.
Ah, chao. Digo, ¿se ha muerto alguien? No. Vale, mensajito de línea directa.
Oye, que si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Chimpún. Bueno, pues que si tienes un coche eléctrico, que cámbiate a línea directa. Y si tienes un híbrido enchufable también, sí, sí. Porque si te cambias a línea directa, con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate el seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Le acompañamos en el sentimiento.
Qué nombre, bueno, es final, que era un final apoteósico. No, es un final. Eso es Álvaro, Chimpún.
Entre terribles sufrimientos.
Chimpún.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hoy, la horchata de chufa día con un 17% de descuento. Por solo 0,99 la botella de un litro. En tiendas y en día.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, los juzgados de Badajoz piden a la agencia tributaria un informe detallado sobre la información fiscal de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Trabajo van a tener. Entre otras cosas, quieren saber dónde tiene fijada su residencia o si en sus últimas 5 declaraciones de la renta, comillas, puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos. Cierro las comillas. Esto lo preguntan los juzgados, ¿eh? Se supone que si es así, la agencia tributaria debería haber hecho algo, digo yo. Segunda, Benjamín Netanyahu confirma por teléfono a Joe Biden que enviará una delegación para retomar las negociaciones sobre la liberación de los rehenes en manos de Hamas. El primer ministro israelí insiste en que solo pondrá fin a la guerra cuando logre todos sus objetivos. Mientras, en la frontera norte, el ejército de Israel ha interceptado hasta 200 cohetes lanzados desde el Líbano por Hezbollah. Tercera, la Guardia Civil desarticula en Las Palmas un taller ilegal de armas de fuego. Estaba situado en el garaje de una vivienda y sus características han sorprendido a los guardias. Se trata de uno de los más grandes intervenidos en la historia de España. Juan Baño.
Siendo todo ilegal, actuaba como una verdadera armería, nos dicen. De hecho, atendía tanto a clientes con historial delictivo como a ciudadanos perfectamente regularizados, con licencia de armas en vigor. A estos últimos se les va a abrir ahora un expediente de revocación de esa licencia. Al frente del negocio ilegal, un individuo español que trabajó anteriormente en una armería legal y dispone de gran habilidad en este tipo de trabajo, desde la modificación del calibre hasta rehabilitar armas inutilizadas, volviendo a recuperar la capacidad de disparo. Para los agentes, se trata de uno de los mayores talleres ilegales, si no el mayor, de manipulación de armas descubierto hasta ahora en España. Se encontraba en una vivienda en Las Palmas, a doble altura, ubicado en el garaje, perfectamente equipado, maquinaria industrial, todo tipo de herramientas, tornos, taladros, lo que le permitía convertir en operativas armas ilegales para su venta a terceros. Sorprende, nos dicen, cómo usuarios con licencia requerían con toda normalidad sus servicios. Entre los delitos que se le imputan, tenencia ilícita de armas, depósito de munición y explosivos. Se han intervenido 48 armas, 1.300 cartuchos de munición metálica de diferentes calibres o 13 kilos de pólvora.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, se confirma. La Unión Europea introduce desde mañana viernes aranceles a los vehículos eléctricos que proceden de China. Se trata de un gravamen que en algunos casos va a llegar hasta el 47%. Bruselas, Ángel, teme que las ayudas del gobierno chino a su sector automovilístico haga que Europa se vea inundada de estos coches que son, como sabes, mucho más baratos y que están entrando en nuestro mercado de forma masiva. Pretende la Comisión proteger los vehículos fabricados aquí y que dan empleo a más de 12 millones de personas en todo el continente. Lo que se teme ahora, Ángel, es la respuesta del gobierno asiático, que podría afectar a diversos sectores importantes, tanto españoles como de otros países europeos.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar cómo puede afectar la reacción china a estos aranceles, tanto a Europa como a España. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día corresponde a ese tiroteo que se ha producido en una pizzería en el centro de Madrid.
y que sería, según la policía, un ajuste de cuentas entre bandas juveniles de origen latino, los Dominican Don't Play y los Trinitarios, que se acusan mutuamente de haber invadido el territorio de otro y se ajustan las cuentas tirando de arma de fuego. Lo cierto es que las imágenes han generado una alarma comprensible, pero la policía avisa de que estamos en realidad en un momento valle. No estamos en una espiral de violencia descontrolada. De hecho, hace tiempo que el gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan muy ambicioso para controlar a estas bandas, con identificaciones masivas e investigaciones diarias para atajar cualquier conato de violencia en cuanto se produce. Y esto está rindiendo sus frutos. Así que abonar el alarmismo y el populismo xenófobo que va detrás del alarmismo no es responsable si vamos a los datos. De hecho, la curva estadística nos habla de que han descendido los crímenes en los últimos 20 años en Madrid. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo y esa es una de las razones también por la que nos visitan tantos turistas. No significa eso que debamos confiarnos, debemos seguir exigiendo a las autoridades y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que traten de combatir a la violencia de estas bandas, pero si nos fijamos en la propia imagen veremos que como sicario este tipo dejaba bastante que desear, no consiguió ninguno de los objetivos. Eso significa que los verdaderamente violentos, los verdaderamente profesionales del asesinato, no campan tan a sus anchas como podría parecer.
Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Aprovechando que en el cine la temperatura es infinitamente más agradable que en el exterior, vamos a conocer las novedades de la cartelera del fin de semana. Estrenos que ya ha calificado el crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
El primer estreno, conocemos al nuevo miembro de la familia Gru, el villano favorito, tu género por excelencia, de dibujos. Esta entrega se titula Gru 4, mi villano favorito.
Gru, tengo que hablar contigo. Tu familia está en peligro.
¿Qué?
Maxim Le Mal ha escapado de la cárcel.
Vengo para vengarme, Gru.
¿Qué tal los famosos Minions, Jero? ¿Sigue entreteniendo?
Bueno, están desatados en esta película. O sea, montan unos pollos que puede ser la más divertida, ¿no? El chavalín, que es un bebé, se llama Gru Junior. No se lo han currado mucho, o sea, que para qué me voy a liar, ¿no? Y tiene la gracia...
No, el título de la película tampoco.
Claro, no, por supuesto, ¿no? O sea, ya sabes que él adoptó a tres niñas con su mujer... Y ahora han tenido un niño los dos, que el niño es un tío encantador con todo el mundo menos con Gru. O sea, cuando lo coge su padre, se le pone cara de Gru al niño, se le afila la nariz y nunca le dice papá. O sea, es el gran trauma que tiene Gru en esta película, que se enfrenta a unos pijos que son los malvados. Esta película tiene también unos pijos de vecinos muy divertidos y luego las niñas son geniales de comérsela y los niños es que están absolutamente desatados. O sea, son un caos permanente con muchos golpes de humor. A mí me ha gustado bastante, me parece una de las grandes películas para el verano, como ha sido casi siempre toda esta saga, que sabes que empezó con un español, porque la idea inicial es de Sergio Pablos, de un director sensacional, español, uno de los mejores animadores. Él tuvo la idea del villano que se convierte en bueno, pero los Minions son de Illumination, que es un estudio francés que está compitiendo con los productos americanos, sobre todo con DreamWorks, que era los que hacía también un tipo de humor más cartoon y tal, como el Boss Bunny, los Looney Tunes y tal, que es así como más divertido.
¿Es,
¿no?
¿Es muy de niños o es para los adultos
a ver,
solos?
Como todas las buenas películas familiares, esta mañana he entrevistado precisamente a Santiago Segura. Son películas que tienen, ya hablaremos de él porque va otra vez a forrarse con la película que viene, muy interesante. Son para todos los públicos y eso te exige un tipo de guión en el que tiene un montón de lecturas, que el chaval se lo pasa muy bien, pero que luego los padres, incluso los abuelos, se lo pasan también muy bien, porque hay lecturas diferentes que además te están haciendo un análisis social muy divertido. O sea, es una familia generosa la de Gru, a pesar de que él tiene su lado oscuro, que no lo ha mostrado desde el principio. Tienen un caos de tíos que son los Minions, que van a su bola, pero que a la vez son muy divertidos. Y luego está pues el individualista y tal, que va con lo otro, que son los malvados. A mí me gustan muchísimo, porque además el nivel de animación es altísimo, cada vez mejor, muy cartoon, insisto. Y además aquí tiene unos Minions superhéroes que son de morirse de risa, los Mega Minions. Pero claro, son de todo una parodia. Además, el doblaje, atento, Florentino Fernández, Patricia Conde, Dani Martínez, Ana Brito, está muy bien el doblaje en la versión española, con lo cual va a ser un bombazo. Yo creo que van a hacer otra vez un montón de dinero.
Un asesino, un mafioso y una célula terrorista delira en la Irlanda del Norte de 1974. Son los protagonistas de la siguiente novedad, su título, En tierra de santos y pecadores.
¿A cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta.
El señor Murphy ha cometido un error imperdonable.
Para ser santo antes hay que pecar.
Otra vez Irlanda, otra vez Liam Neeson. ¿Hace algo más aparte de liarse a tiros y a leche?
Bueno, esta vez tiene algún dilema moral.
Ah, vale.
Lo cual enriquece la película. Está muy bien esta película, es muy irlandesa. Yo que tengo bastante familia irlandesa. De un tipo llamado Robert Lawrence, que nació en Chicago y que, fíjate tú los créditos que tiene, pues fue productor de Clint Eastwood en Mystic River, Banderas de nuestros padres, Cartas desde Iwo Jima. También ha dirigido Golpe de Efecto y El Protector, pero esta es su mejor película. Es la Irlanda del Norte de 1974. Empieza a lo bestia con un atentado de lira brutal y acaban en un pequeño pueblo costero, pues un comando de lira dirigido por una mujer pelirroja extremadamente peligrosa. Pero claro, tienen mala suerte porque ahí hay un asesino a sueldo de un mafioso local, Fever Murphy, así se llama, y es Liam Neeson, que claro, este papel lo borda, ya lo ha hecho tantas veces que lo hace muy bien. Es una especie de western moderno con dilemas morales. De hecho, fíjate tú que el tío se lee durante la película Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o sea que no te creas que las referencias son potentes, ¿no? Está rodado todo en Donegal, los paisajes son sensacionales, está muy bien, muy bien. Y luego esta música que estamos escuchando, que como ves tiene un cierto eco al western, pero que a la vez enraiza mucho en la tradición irlandesa, es de una familia llamada Baldenbeg, Diego, Nora y Lionel, que no sé qué relación tienen entre ellos, pero está muy bien. La verdad es que es como nos hemos acostumbrado a un Liam Neeson siempre vengativo, pegando tortas y sin mucho matiz dramático, esta peli está bastante por encima de la media y es de las mejores de los últimos meses, ¿eh? Al que le guste el género le va a gustar. Y luego el acercamiento que hace al conflicto en Irlanda del Norte y al IRA está muy bien llevado, o sea que... buena peli.
El título de la siguiente comedia me resulta muy familiar. Tampoco estamos para grandes sorpresas. Super Detective en Hollywood. Axel F.
Sigues en las calles, me alucina que no te acepten.
En Beverly Hills me adoran.
Dime que no te han vuelto a detener.
Dos veces, pero me he fugado.
¿A cuánta gente has cabreado por ahora?
No he cabreado a nadie.
Pero no me digas que Eddie Murphy, Axel, vuelve a Beverly Hills.
Sí, justo. ¿Sabes cuándo empezó esta saga, no? Hace 40 años empezó y la tercera entrega fue hace 30. Yo no, joder, cómo pasa el tiempo, es terrible, ¿no? Porque fue de mis primeras críticas, Super Detective en Hollywood, qué horror. Aquí la ha dirigido un tipo muy desconocido, australiano él, que viene del mundo publicitario, debuta a lo grande con esta película, porque claro, tienes que mantener lo fundamental, o sea, que es una comedia de acción, y acción destructiva, o sea, este se dedica a destruir todo lo que puede, ¿no? Porque siempre hay una secuencia de acción enormemente espectaculares, aquí sigue luchando a su aire contra el crimen y la corrupción policial, ayudado por viejos amigos que están mucho peor que Eddie Murphy, se ve que Eddie Murphy se ha dedicado a operarse y tal, y lo lleva mejor, intentando recuperar el cariño de su hija, que es una abogada en Los Ángeles, que está protegiendo a un acusado falsamente de asesinato. Esto le da bastante vuelo dramático, está muy bien. O sea, se ha moderado un poco en la violencia brutal, en el tono así zafio, quizá por la traducción de Netflix, porque esto se ha estrenado en Netflix directamente. Pero está muy bien, está bastante bien, porque han ido a lo clásico, es decir, acción trepidante desde el primer minuto, aparatosa secuencia de acción, divertida, entretenida, un poco así como pícara y tal. Y luego todo ese drama con la hija está muy bien llevado. La hija la interpreta Taylor Page, que está muy bien. Y luego está Kevin Bacon, que siempre es inquietante, a pesar de que también ha pasado el tiempo por él. Hay que resaltar que la fotografía es de un español, Eduardo Grau, y que la música de Leonard Balfe, que la estamos escuchando, rinde homenaje a menudo a Harold Faltermeyer, que es el famoso de esta saga que todos hemos oído mil veces. Es muy nostálgica, es muy ochentera, o sea que a la gente con una cierta edad le va a gustar. Y no hay nada nuevo, pero a la vez está más moderado, yo creo que para bien. O sea, es una sorpresa agradable, porque yo digo, ya verás tú, van a tirar a lo fácil y no, está bastante bien, o sea, es otra buena oferta.
Un romance imposible entre dos jóvenes japoneses enfermos es el punto de partida del siguiente estreno, Pinceladas de amor.
Yo me moriré pronto. Te observaré desde el cielo. Tienes que vivir mucho tiempo.
Es la historia de un chico al que le queda un año de vida.
Que conoce a una chica a la que le quedan seis meses.
¿Qué te parece?
Vaya ambientazo.
El cambio de...
Sí, sí, no, no. Pinceladas de amor se puede ver en Netflix. Hay que coger un Kleenex y...
No, no sé si un revólver también. No, un paquete entero. Dura 2 horas. 118.
Madre mía.
Me ha caído muy simpática esta película.
Sí, cuyo, no, tiene muy buen rollo.
Cuyo
sí,
título sí. original es lo que te han dicho. O sea, la historia original es de un manga de Aoi Morita, cuyo título es el siguiente. Atento, ¿eh? La historia de cómo yo, a quien me dijeron que solo me quedaba un año de vida, estuve contigo, a quien solo le quedaba medio año de vida. Ese es el título de la película y del manga.
En japonés.
Pues mira, está bastante bien, porque es, sabes que hay un género, todos los mangas y animes tienen género. Existe un género adolescente, blanco, sin digamos, salidas por la línea
sí,
sexual,
otro,
y todo esto, hay otro, por eso te digo, más violento, tal. Este no, este es blanco, entonces son dos chavales, uno que se llama Kijito, y que le descubre en el hospital, en una visita que hace, a una chica que le dice que le quedan 6 meses de vida y que pinta muy bien, como él. Y de pronto a él le diagnostican que también está enfermo de un año. Pero no se lo dice a ella. Con lo cual le ilusiona. Están genial los dos. Ron Nagase y Natsuki Deguchi están muy bien. Lógicamente es lo que es. O sea, este subgénero ha dado películas como Yo antes que tú o Bajo la misma estrella. Pero es enormemente positiva respecto al sentido del sufrimiento, el más allá, el cielo, el amor, la amistad, el trabajo bien hecho. Y luego juega muy bien el director, que se llama Takahiro Miki, que lo más que ha llegado aquí es Puerta del Verano. Con unos juegos, digamos, simbólicos muy buenos. En concreto con una flor, que son margaritas uh-huh. africanas llamadas gerberas, que tienen varios sentidos. Y son tres, este amo, lo que quiere decir. Y luego es divertido a los que nos gusta el cine de animación, porque tiene estética anime. O sea, le han puesto colores pastel, le han puesto bastante luz a la esta. Y esto es una reflexión que acaba con Marc Chagall diciendo: el color del amor da sentido a la vida y al arte. Me ha gustado bastante. Qué pincelada bueno. de amor, he llorado, lógicamente. O sea, que nada de un Kleenex, un paquete entero.
Seguimos con la emoción a flor de piel con el próximo título. Es una película española protagonizada por Dani Rovira. El bus de la vida.
Bienvenido al bus de la vida.
Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesita.
Quería saber qué tal estabas. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si fueses a morir mañana?
Me encantaría ser músico. Atreverme a subir un escenario, por ejemplo.
Andrés es un enfermo de cáncer a quien da vida Dani Rovira. ¿Te ha gustado la manera en la que Ivón Cormenzana, el director, cuenta la vida de varios pacientes de cáncer que... comparten un autobús camino al hospital o...?
Pues mira, me ha gustado mucho el planteamiento inicial, pero a diferencia de la anterior película, aquí se mete en una... en toda, digamos, una visión muy superficial de la vida, sin trascendencia, con muchas drogas, con poliamor, o sea, es todo... ¿Qué pasa? Que el planteamiento inicial es enormemente atractivo, porque la historia es una... Un autobús que yo no sé si es real, me da la impresión que es real, que va recogiendo a diversos enfermos de cáncer de los pueblos de Bilbao para llevarles a un hospital y hacer ahí radioterapia, y está bastante bien. Le cuesta avanzar porque hay que decir que Ivón Cormenzana, este bilbaíno de Portugalete, 52 años,
es el productor... No es bilbaíno, es vizcaíno.
Vizcaíno,
esto es. Claro que los de Portugalete te pueden matar.
Es que sabes lo que pasa, que en algún sitio le dan de Bilbao, y efectivamente yo creo que es de Portugalete, todavía no lo he confirmado, entonces me pueden dar pal pelo por esto, efectivamente, claro, por eso te digo. O sea, que no es del mismo Bilbao, ¿eh? O sea, que es de Portugalete.
Al lado, pero no.
Claro, al lado, esto es, o sea... Pues es el productor de Robot Dreams, de Asbestas, de La Cima, de Mediterráneo... de Madre, de Abracadabra, de Blancanieves, aquella sensacional sí, sí. película. ¿Qué pasa? Que como director es inferior. Entonces hizo Jaizkibel, Alegría, Tristeza, La Cima, Culpa. Y aquí se le nota, o sea, se le nota que le cuesta avanzar, que no están bien definidos los personajes y que se tira un poco a lo fácil, ¿no? Por eso te digo, ¿no? A lo políticamente correcto, a lo... Y dices, qué lástima porque se me van los personajes. Tiene interés, está bien, es positiva, no está mal, pero a mí me ha decepcionado un poquito, desde luego.
La tontuna de la cartelera, la cual se titula Mala persona.
Lo sabía, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Que me odien antes de que me muera, para que no sufra. Quiero ser malo.
O mala persona.
Mala persona, protagoniza Arturo Valls, no te ha convencido demasiado.
Es una pena porque también tiene un planteamiento muy original, pero además a mí me hace mucha gracia Arturo Valls. Entonces, efectivamente, es un tío buenazo, pero que haya desde el principio, es un tío que va por la iglesia. Claro, el cura José Gorbacho, que ya desde el principio es una caricatura tan grotesca que no hay quien se meta, ¿no? Entonces tiene esa idea tan peregrina de decir, como me han diagnosticado una doctora, además muy discutible, que me quedan unos meses de vida, es curioso como a veces en la cartelera se juntan varias películas sobre el mismo tema, ¿no? Pues entonces dice, para que no me echen de menos, me voy a hacer malote mis últimos meses de vida y así no me echan de menos. Pero claro, eso podría haber tenido interés si tú haces un guión, como hacen estas buenas películas familiares, que sea sutil, que sea, pero si vas al trazo grueso, pues claro, la caricatura que hace el cristianismo es brutal, igual de nuevo el sexo, el alcohol y las drogas y tal, todo muy cutre, lo hemos visto mil veces, yo creo que no va a tener mucho éxito, y es una pena porque tiene un reparto muy bueno, está Malena Alterio, que es una actriz sensacional, Julián Villagrán, José Corbacho, o sea que tenía muchas opciones, pero claro, si en una película te falla el guión y te falla también un poquito la realización, porque es la segunda película que ha hecho Fer García Ruiz, hizo Descarrilados. Entonces, yo no sé, luego habrá que ver, porque a lo mejor al público, como ahora está deseando echarse unas risas, pues a lo mejor va a verla, pero desde luego me parece más valiosa el bus de la vida, dentro de sus limitaciones también, y desde luego todo lo demás que hemos dicho antes. O sea que...
Recomendaciones, Jero, de 13TV para este fin de semana. Empezamos por un clásico, Misión de Audaces. Misión de Audaces, 1959, dirigida por John Ford e interpretada por John Wayne, William Holden, Constance Towers. Vaya panda, ¿eh?
Bueno, es de los westerns grandes de un tío que sabes que se presentaba a sí mismo. Me llamo John Ford y hago westerns. Se lo dijo en un mítico, cuando intentan acusar a Mankiewicz durante la caza de brujas y él se levanta contra otro director y lo dice, soy John Ford y hago western. Pero no solo hizo western, porque hizo La Diligencia, que es magistral, pero hizo El Hombre Tranquilo, que es una comedia sensacional. Hizo Las Uvas de la Ira, que es un gran drama social. Y hizo western como este. Este es un western que a muchos les abrirá a lo mejor las carnes, porque es muy patriótico. Es durante la Guerra de Secesión, una misión contra una fortaleza sudista de un destacamento de la Unión.
Federales.
Claro, de los federales. Y basado en una novela de Harlow Sinclair. Y que, como siempre, John Ford tiene el acierto, ahora lo estamos hablando mucho los críticos, con la película esta Horizon, de Kevin Costner, porque tiene muchos pasajes y, en concreto, ha sido muy elogiado todo el pasaje en el que habla de la caballería y del espíritu militar. Lo hace muy bien, porque es muy fordiano lo que ha hecho Kevin Costner. Pues quien quiera ver la referencia de dónde ha aprendido Kevin Costner lo mejor, probablemente, de esta primera parte de Horizon, es esta película, Misión de Audaces, que está genial, en un director que era capaz, como decía alguno, de sacar poesía con unos caballos cruzando un río, ¿no? Entonces, es así, o sea, era un director magistral, y bien, es una, esta la ponemos el domingo a las 19 horas, mañana por la noche, no Garci, porque ya no es Garci, pero dentro de Cine Claxis, que lo llamamos, es La Noche de los Generales, de Anatoly Litvak, con Peter O'Toole y Marsali, buena película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos otros dos westerns muy buenos. Apache, por cierto, que quién es el protagonista al principio, Jerónimo, el indio Jerónimo. O sea que hay que ver la de Robert Aldrich con Burt Lancaster, Anna Calder con The Bar Kennedy con Raquel Welch, y luego dos con Arturo Fernández en el cine español. ¿Cómo sois las mujeres de Pedro Lazaga? Turistas y bribones de Fernando Merino. Qué estilazo tenía Arturo Fernández. Mira que hizo poco cine, pero lo hizo muy bien. Y luego El Séptimo Amanecer y Papillón. Acabamos la semana con Papillón, con Steve McQueen y Dustin Hoffman, nada menos, huyendo de una cárcel. ¿Qué más queremos?
Como siempre, de todo en 13TV el fin de semana. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, chatín?
¿Qué pasa, chaval?
16.000 más un millón. Oye, esto se me ha quedado la semana fantástica de los portavoces. Empecé con la del PSOE, la de Ferraz Ester Peña, seguí con la del gobierno Pilar Alegría, otra intelectual, y acabo con el portavoz del PSOE en el Congreso, el orador, el Demóstenes de Euskal Herria, Patxi López. Esta mañana se puso a hacer lo de siempre en el Congreso... arrear al Partido Popular con la clase que le suele caracterizar, pero como le debió hoy parecer insuficiente delante de su jefe, pues decidió poner al PSOE de ejemplo de lealtad institucional, como lo oyen. Y debió decirlo en serio, porque no apreciarán ni media coña en esto que dice a los del PP.
¿Saben lo que nunca hacemos los socialistas? Los socialistas, cuando no nos gusta algo, cuando no nos gusta una sentencia, un auto, una decisión de un tribunal o de un organismo público, podemos criticar esa decisión, podemos criticar la sentencia, porque en democracia todo está abierto a la crítica, estaría bueno. Pero lo que nunca hacemos, nunca hacemos, es jugar a deslegitimar a quien la produce.
¡Anda! Así que los socialistas, cuando no os gusta una sentencia o un auto, podéis criticarlo, pero lo que nunca hacéis es deslegitimar a quien la produce. Claro que sí, Pachi, salao. Vamos a ver, orador. He visto que eso que has dicho esta mañana lo llevabas escrito, porque he visto el vídeo, así que no es que se te haya calentado la boca, que pasa con frecuencia o que no lo hayas pensado, que a veces parece que también te pasa. ¿Lo has tenido que pensar tú o quien te lo haya escrito? ¿En serio lo que no hacéis los socialistas es deslegitimar a quien dicta autos o sentencias? A ver, cuando Sánchez dio la turra sin periodistas después de los 5 días de absentismo y sobre lo de su santa pidió a la gente que se movilizara en una apuesta decidida por la dignidad, eso es criticar una decisión o deslegitimar a un juez. Cuando Sánchez dijo varias veces que en España había lawfare, eso es criticar una sentencia o deslegitimar un poder. Cuando tu compañera oradora, Esther Peña, muy grande, se pregunta en rueda de prensa si es normal que el Consejo General del Poder Judicial haga política, eso es criticar una decisión o deslegitimar a un poder. Así que, por mentir, al afirmar que los socialistas solo critican sentencias, pero no deslegitiman al Poder Judicial, el portavoz en el Congreso, Demóstenes de Euskal Herria, Pachi López, se lleva un
zas en toda la boca.
Gracias, Julius.
A ti.
Sin comentarios. Adiós.
Uno. Adiós, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno es el llamar!
Los ves en el campo.
¡Mico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Senta Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La niña mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La bolsa de las patatas y del refresco, la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que... A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.